Nos vamos a meter inmediatamente en el presente político, la realidad política institucional del país. Lo tengo en línea el licenciado Gustavo Marangoni. Licenciado, como siempre, un gusto tenerlo para Santiago del Estero en Radio Panorama. Buen día, Carlos Gómez le habla. ¿Cómo está?
Hola, Carlos, buen día. Gracias por llamar.
Bueno, gracias a usted por estos dos minutos. ¿Cómo observa el devenir político en el país con todo lo que está sucediendo? Bueno, un ministro que queda fuera, estas discusiones sin final en diputados, en senadores que piden ocuparse de manera inmediata del DNU de Javier Milei.
Repartir costos nunca es fácil. Requiere de mucha capacidad política, porque obviamente la tendencia de las personas y de todos los integrantes de una comunidad política tratan obviamente de tratar de poner la menor cantidad de recursos en un ajuste. El gobierno ha anunciado mediante, primero el DNU, pero después sobre todo mediante la ley ómnibus, una serie de iniciativas que, bueno, no se logran sin negociación. Uno no encara a una sociedad y le dice voy a recortar esto, voy a aumentar lo otro, lo tienen que aceptar sí o sí. Puede ser el fruto del voluntarismo plantearlo de esa manera, pero no funcionan de ese modo. Se lo han hecho saber con distintas manifestaciones, no solo los bloques de la principal fuerza opositora, esto es de Unión por la Patria, se lo han hecho saber así los bloques con los cuales el gobierno aspira a negociar. Me refiero al PRO, a la Unión Cívica Radical, a la Coalición Cívica, a Cambio Federal de Miguel Pichetto. Lo curioso, no es que el oficialismo confronte con las principales bancadas del peronismo, porque eso estaría dentro de la lógica. Lo que llama la atención es el alto decibel manifestado entre funcionarios y legisladores que quieren acompañarlo, pero obviamente que lo quieren acompañar no al libro cerrado, sino planteando cuestiones que tienen que ver con recursos para sus provincias, o pensando en función de sectores que representan, estableciendo discusiones respecto a lo que se hace en cuanto a los jubilados o a los trabajadores que tendrían que volver a aportar ganancias, o por supuesto, como ya mencionamos, y que vincula estrictamente a la producción, las retenciones, etcétera. Y ahí me parece que es donde el gobierno no encuentra todavía el tono para negociar este tipo de cuestiones.
Sí, evidentemente le está resultando bastante trabajoso, ¿no? El consenso. Por eso no se hizo la sesión ayer, todo quedó para la próxima semana.
¿Sabes lo que pasa? Que vos podés llegar al poder con un mensaje antipolítica, pero a partir del momento que conducís el Estado Nacional, hace política. Es una cuestión de estricto sentido común. Discutir cuestiones vinculadas a ingresos, a egresos, a impuestos, a regulaciones, involucra hacer política. Y la política es un diálogo no solo con quienes piensan igual que vos, sino también con quienes no piensan igual que vos, y en última instancia no es una cuestión que se manifieste de la manera que nosotros coloquialmente podemos charlar. A veces estamos en familia, buen amigo, si uno le dice, no, pero escuchame, tengo razón. Bueno, la política, las razones se construyen. No es que uno tiene una razón intelectual y a partir de allí la lleva y le dice, señores, esta es la verdad, la tienen que acompañar. Más aún, uno puede tener, y obviamente si se llega al gobierno porque tiene la mayoría de los votos, sí. Sin embargo, esta mayoría de los votos a este gobierno o a cualquier gobierno del pasado no les supone una garantía de que todos lo van a acompañar en todas las iniciativas. Uno hace un repaso rápido por la historia, Carlos, y ve, 1983, diciembre de 1983, gana Alfonsín la presidencia. Un mes y medio después el Senado le vota en contra un proyecto que era muy importante para el presidente radical de entonces, que era la ley del ordenamiento sindical. Nos vamos más cerca en el tiempo. Cristina Fernández de Kirchner gana las elecciones del 2007 en primera vuelta. Asume en diciembre del 2007 y en marzo del 2008 su iniciativa de la 125, esa famosa resolución, moviliza buena parte del país y además congrega mayorías legislativas que le votan en contra ese proyecto. Entonces, cuando uno no negocia y plantea que su voluntad es bastante firme, bueno, con lo que se va encontrando es con lo que pasa, lo mismo que con los materiales. Un material que no es flexible, ante mucha presión, se parte, se rompe.
Sí.
De aquí la importancia justamente de la flexibilidad en política, lo cual no quiere decir abjurar o abdicar de los propósitos que uno quiere cambiar, sino tener la destreza necesaria para poder llevar a la práctica al menos lo que considera algunos elementos importantes. Si no, la dinámica del todo nada te puede llevar al riesgo de quedarte con nada. El proyecto de ley que presentó al Congreso, denominado Ley Ómnibus, tenía 664 artículos originalmente. Y allí, en ese momento de la presentación, muchos funcionarios decían, esto no se negocia. Después dijeron, bueno, aceptamos sugerencias o escuchamos sugerencias. Después desaparecieron más de 150 artículos, con lo cual quiere decir que evidentemente hubo negociaciones. No son suficientes como para que el proyecto pueda tener un tránsito adecuado en el Congreso, y la mayor prueba de esto es el dictamen de mayoría. Porque el dictamen de mayoría que se obtuvo para poder llegar a la discusión al recinto, de 54 votos positivos, tuvo 34 que generaron observaciones al proyecto. Es decir, que dijeron, bueno, te acompaño para que seas el dictamen de mayoría, pero después en más de 120 artículos estoy en desacuerdo. Bueno, me parece que eso tiene que llamar la atención respecto que corre el riesgo el oficialismo de que el proyecto que se le aprueben diputados primero y en senadores después, con la posibilidad que después de senadores regrese a diputados si hay modificaciones, tenga tantas modificaciones que si no las trabaja con habilidad, bueno, se va a terminar pareciendo ya nada casi a su proyecto original. Y allí es donde me parece que tiene que establecer una revisión de la estrategia, ¿no?
¿Cómo interpreta lo que ha sucedido en la jornada de ayer? Parecen una serie de provocaciones, ¿no? Primero lo que dijo el vocero presidencial, esto de crear una fiscalía especial para investigar corrupción a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel de provincias también. Después lo que habría expresado el presidente en esta reunión de gabinete, los voy a dejar sin recursos a los gobernadores que no acompañan. ¿No le parece a usted que han sido como provocaciones que han calentado más el clima?
Vayamos por parte. Lo que el gobierno quiere crear ya existe. Antiguamente se le llamaba la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Después se conoce con el nombre de Procuraduría. Tiene estatus institucional y constitucional a partir de la reforma de 1994. Así que, en primer lugar, existe. En segundo lugar, no digo que haya sido la intención del vocero, pero eso puede tener una interpretación muy compleja. Yo sé que vos hiciste algo que está mal, sin embargo, si me acompañás, no digo nada, y si no me acompañás, lo pongo de manifiesto. Bueno, me parece que es de una gravedad inusitada. Por el otro lado, no solo el vocero, sino el ministro de Economía, le dicen a los gobernadores, y lo propio, el propio presidente lo dijo en una reunión de gabinete, y además lo posteó o retuiteó posteos de distintos protagonistas de las redes, en cuanto que, acompañan esto o el ajuste le va a dejar a las provincias sin un peso o las va a fundir, ¿no? De acuerdo a lo que trascendió. Bueno, volvemos a lo que mencionábamos antes. Es muy difícil plantear una negociación en esos términos, volviendo a hacer énfasis, Carlos, en que uno puede entender una lógica de confrontación con la oposición, porque vos decís, bueno, oposición y oficialismo confrontan, pero lo que cuesta más entender es cómo se boicotean los puentes con aquellos que quieren acompañar.
Claro.
Porque la pregunta es, Si sos parte de un gobierno que tiene 38 diputados sobre 257 y 8 senadores sobre 72, y lo que querés es sacar leyes, lo que tenés que generar es acuerdos.
Claro.
Salvo que vos le digas, mire, como yo gané la presidencial, porque en algunos referentes del oficialismo, sirve muchas veces en distintas manifestaciones del presidente, hay una construcción muy particular. Yo gané las elecciones, ustedes tienen que votar todo lo que yo quiero. Vos decís, bueno, pero la democracia no funciona así ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo, porque a los diputados y a los senadores, a los gobernadores y a los intendentes también los votó la sociedad. El voto de unos es tan legítimo como el voto de otros. Entonces, lo que justamente supone el espacio legislativo es la capacidad de desarrollar acuerdos y en el caso del gobierno, la imprescindibilidad de generar una alianza, una suerte de coalición que le permita gobernar 4 años, porque sería muy fatigoso para el gobierno en particular y para la sociedad en general que cada proyecto del Poder Ejecutivo tenga que pasar por esta mansadora que estamos presenciando.
Sí.
Porque realmente es realmente como muy impráctico. Está bien, el gobierno asumió hace 45 días, está buscando su velocidad de crucero. Hay que ser justos, ninguna administración arranca desde el primer momento con todas las cosas claras y con el equipo perfecto, como pasa en el fútbol. Uno puede arrancar el primer partido de este campeonato que ahora está empezando en estos días y probablemente los técnicos vayan ajustando el equipo, ¿no? Primero el partido se van a dar cuenta que tienen que hacer cambios tácticos, que a lo mejor algún jugador o varios no están para ser titulares, tienen que ir al banco y otros que están en el banco pueden jugar de titulares. Eso está dentro de la lógica. Ahora, si el técnico tiene un encuadre estratégico equivocado y quiere jugar siempre con 3 o 4 delanteros y se come los primeros 3 o 4 partidos 5 goles, bueno, tendrá que revisar, porque si no hay una suerte de mensaje que le genera más estrés a todos, pero fundamentalmente a un gobierno que tiene que tomar decisiones.
Claro.
Fácil, porque tiene un contexto económico muy complicado.
Sí, o en el medio se escuchan algunas torpezas como las que mencionábamos del vocero presidencial. Ahora, ¿le parece que ahora este impasse, este paréntesis del fin de semana puede calmar un poco los ánimos?
La verdad que no lo sé. Porque no es solamente, digamos, entiendo el espíritu de la pregunta, pero acá me parece que más allá de si el día de la semana es hábil o inhábil,
sí,
lo que tendrá que ver es la disposición del gobierno.
Obviamente,
para revisar algunos de los supuestos,
sí,
que lo han impulsado de aquí. Hay una cosa que uno tiene que conceder. En el ajuste nadie quiere poner el cuerpo, porque todos estamos de acuerdo con la necesidad de equilibrar las cuentas públicas en tanto y en cuanto no nos toquen a nosotros, ¿no? Todo el ajuste es el otro, vamos a plantearlo de esta manera, ¿no? Entonces, cada uno te dice, no, si sos un representante de los gremios, dice el salario no es variable de ajuste. Si querés hablar en nombre de los jubilados, dice, che, no pueden tocar los jubilados.
Sí.
Las provincias, las retenciones, todo, y así podríamos hacer todo el repaso.
Cada sector, cada sector con sus intereses.
Lo cual, a ver, no es nada pecaminoso, que uno tenga, primero, reconocer que todos tenemos intereses y que sí, estamos planteando las cuestiones desde una abstracción o como almas bellas que decimos no tener compromisos con nada. Por supuesto que todos tenemos nuestros intereses y todos tenemos nuestras necesidades y todos tenemos nuestras ideas y nuestras ideologías. Ahora, al momento de gobernar y de construir leyes, bueno, pues justamente lo que hay que encontrar es el punto en el cual este ajuste en marcha tenga viabilidad, es decir, que pueda ser implementado y que esa viabilidad de alguna manera tenga una traducción de equidad, que diga, bueno, más o menos estamos aportando desde distintos lugares con una suerte de proporcionalidad, ¿no? Y eso es lo que me parece que justamente es lo que es difícil de construir, pero que requiere más que declaraciones, y estar hablando todos los días, y estar tuiteando todos los días,
bueno,
y estar
eso
haciendo todos los días, es apoyar el traste en la silla,
está bien,
mucho tiempo, muchas horas. Es decir, acá lo que me parece que hay que entender es que más que tuitear, hay que comprar muchos kilos de café, y tomar mucho café con las otras expresiones y ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo.
¿No le parece, bueno, para cerrar, digo, no le parece, a propósito de lo que acaba de decir usted, no le parece que esto entorpece todo el nivel de exposición que tienen todos los actores, ¿no? O en medios o en redes sociales, ¿no le parece que entorpece, que enturbia todo?
Creo que no ayuda. ¿Por qué? Porque, a ver, esto no es Gran Hermano. En el programa de Gran Hermano, la gracia es que hay un conjunto de chicas, de muchachos, de personas que están todo el tiempo y la idea es que todo el tiempo estén mostrando en tiempo real lo que hacen, lo que dicen, lo que dejan de hacer, etcétera. Pero eso se trata de un divertimento, un espectáculo. Acá estamos frente a otra cosa.
Claro, sí.
Es esta idea de cualquier posición, cualquier situación, cosas que no están resueltas se comunican como resueltas porque la idea parece que es tener el primer posteo en X, en la red social, o en Facebook, o donde fuere. Todavía el tema no está terminado. Nosotros nos hemos enterado en estos días de que se decía que había dictámenes que no estaban, o que aún una vez firmados públicamente o por las redes se conocía que habían sido modificados. Entonces, yo creo que la política, aunque algunos no tengan a lo mejor con toda la disposición a aceptarlo, la política también tiene sus reglas. La política es un juego que, como cualquier juego, y esto es que juego no está dicho peyorativamente, un juego en el sentido de que hay reglas, de que hay participantes, que hay necesidad de respetar esas reglas, no para no cambiar nada, porque es legítimo el propósito que tiene el gobierno, de acuerdo al mandato que obtuvo en el balotaje, de llevar adelante una serie de transformaciones que, en el sentido específico, le den más protagonismo al mercado, menos protagonismo al Estado, que lleve un equilibrio presupuestario, etcétera. Ahora, eso se impulsa a través de trabajo, de gestión y no de caprichos.
Absolutamente. Licenciado, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo y que tenga un buen fin de semana.
Buen fin de semana para ustedes. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Muy bien, el licenciado Gustavo Marangoni, ahí está. Con esta descripción me parece absolutamente clara de lo que está sucediendo en la escena política e institucional de la República Argentina. Más cola sobre la silla, más café, más negociación de la serie y menos exposición en medios, en redes, porque es lo que, me parece que está alterando absolutamente todo, ¿no? Es poco serio lo que está pasando.